En estos días de recogimiento, de oración, por supuesto de alegría por la resurrección del Señor, también hay tiempo para hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿fue justo el juicio a Jesús? ¿Cuál fue la causa exacta de su muerte? La causa clínica. ¿Cuántas veces fue flagelado? ¿Cuánto pesaba la cruz que portó? Esto es lo que viene. Yo soy José Ángel Cuadrado y en este programa especial con motivo de la Semana Santa quiero hacerme esta y muchas otras preguntas para explicarte, para contarte todo lo que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y en esta apasionante aventura me acompaña Álvaro Sáez. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Porque son muchos los detalles, los signos, los momentos que vamos a comentar.
Escenas importantes y que merecen explicación y contexto como este. Seguro que todos reconocemos esta escena del Evangelio de San Juan.
Honorable Pilato, aquí te traemos a este hombre que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es también rey.
¿Esa es la acusación que traéis contra este hombre?
Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.
Si así es, juzgadle vosotros mismos, según vuestra ley.
A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.
Nos preguntábamos al principio de este programa si el juicio a Jesús fue justo o no. Claro, para responder a esta pregunta hay que entender la justicia como se entendía en aquella época. La realidad social, política y judicial del siglo I es muy distinta a la que tenemos ahora. Así que para ello, lo primero es entender cómo fue ese proceso, cómo fue el juicio y cuáles eran los cargos.
¿Y qué fuentes tenemos para demostrarlo? No cabe duda de que las fuentes principales son los evangelios, especialmente el de San Juan, que es el que más detalles da del proceso. Y quien se ha estudiado todo sobre esto es José María Rivas Alba, profesor de Derecho Romano en la Universidad de Sevilla y autor del libro Proceso a Jesús, Derecho, Religión y Política en la Muerte de Jesús de Nazaret. José María, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, encantado de estar aquí.
Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero que me responda esta pregunta de manera muy concreta y luego, si le parece, profundizamos. ¿Fue justo el juicio a Jesús?
Bueno, contestación rápida. Desde el punto de vista, digamos, sustancial, evidentemente parece que no. Pero desde el punto de vista de la tramitación procesal, en atención a cómo era el derecho procesal de la época, tanto el judío como el romano, creo que sí.
Claro, profesor, porque para entender primero si fue justo o no, lo que habría que analizar es por qué le condenan a muerte, para averiguar si cometió esos delitos o no. ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaban?
Bueno, ante el Sanedrín, el delito, digamos, básico sobre el que se concentró la acusación era la blasfemia, ¿no? Entendida en el sentido en que se entendía en el derecho israelita de la época, en sentido amplio, cualquier falta de respeto respecto a Dios o respecto a la autoridad que ejerce su poder en representación de Dios, eso es blasfemia. Y en el aspecto del proceso romano hay un delito muy parecido, aunque parezca aparentemente que no, que es la alta traición o la lesa majestad, que supone también cualquier falta de consideración respecto a la posición del emperador. Emperador que era también autoridad religiosa, que es algo que se suele olvidar. Entonces, esos dos delitos, repito, que aunque aparentemente parecen muy distintos, en la mentalidad de la época tenían bastante conexión entre ellos.
Escuchábamos al principio ese momento del Evangelio de San Juan en el que los sumos sacerdotes llevaron a Jesús ante Poncio Pilatos porque ellos no tenían potestad para dar muerte a nadie. Esa escena continúa así.
Yo no hallo en este hombre ningún delito. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte un criminal en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos o a Barrabás?
¡Suelta a Barrabás!
Liberan a Barrabás y Pilatos manda a azotar a Jesús. Aquí parece que Pilatos no estaba muy convencido de todo esto, ¿no, profesor?
Claro, no estaba muy convencido y, de hecho, lo que yo suelo comentar cuando se plantea esta cuestión es que la información que tenemos es, por decirlo de alguna manera, excesivamente buena, ¿no? Porque es la información que suministra el Evangelio de San Juan, ¿no? Y que da cuenta un poco del proceso psicológico de un juez situado en la posición de tomar una decisión. Efectivamente, no estaba nada convencido, para nada. De hecho, intentó algún que otro movimiento para ponerlo en libertad, como esto precisamente de Barrabás. Pero lo que sí es cierto es que tenía competencias para absolver, tenía competencias para condenar, y Jesús se confesó como rey de los judíos. Entonces, eso es, digamos, el mínimo que creo que hace aceptable la idea de que el juicio, desde el punto de vista puramente procedimental, fue legal, ¿no?
Para los que saben de derecho, seguro que les es familiar un término, un latinajo, el principio de non bis in idem, que a día de hoy también se aplica y que tiene su origen en el derecho romano. Básicamente consiste en garantizar que el reo, que el preso, no se le vaya a castigar dos veces por un mismo delito. Pero en este caso, en el de Jesús, si lo mandaron a azotar, ¿por qué luego le condenan a muerte?
Bueno, hay varias interpretaciones, como podemos imaginar que ocurre con este tipo de asuntos, ¿no? Digamos, el principio general es el siguiente: la pena de flagelación, no en este caso, sino en muchos otros casos que conocemos, porque estamos hablando de una entidad territorial muy amplia que era el Imperio Romano, ¿no? En todas sus facetas, digamos, de derecho provincial. Era, digamos, una regla general del derecho penal. Que la flagelación fuera, digamos, una pena accesoria de la ejecución, ¿no? Entonces, en este caso, no, en principio no hay ningún tipo de problema histórico ni jurídico de que se planteara la flagelación como la antesala de la crucifixión. Lo conocemos por muchos casos, no solamente por este. Cabe la duda en el proceso de Jesús, precisamente por estas dudas, por estas incertezas que tenía Poncio Pilato, de que quisiera liquidar el asunto con una pena de flagelación independiente, ¿no? Y entonces eso queda ahí un poco en los evangelios, y por eso los intérpretes pues se dividen un poco a la hora de valorar todo esto. Pero lo que está claro es que el principio general es claro, ¿no? El principio general es que normalmente la pena, te llevaban a la cruz y primero te flagelaban, ¿eh? Era, digamos, un poco el colmo de la crueldad desde el punto de vista de la aplicación de la pena capital, ¿no?
Hablemos de la condena a muerte.
Mirad, le han azotado y golpeado. Yo no hallo delito en él.
Si le liberas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y no tenemos más rey que César.
Crucificadle, si así lo queréis. Yo lavo mis manos, porque libre soy de la sangre de este inocente.
José María, profesor de Derecho Romano que se ha estudiado todo sobre el proceso a Jesús, este que estamos contando al inicio de este programa. ¿Quién condenó entonces a Jesús?
Bueno, si partimos de la idea de que fueron dos procesos independientes, cada uno con su sentencia, pues tenemos dos sentencias de condena. Una cosa un poco anómala, digamos, en condiciones normales para nuestra forma de ver las cosas, pero no tan anómalo si consideramos la situación política de la Judea de los años 30 del siglo I, ¿no? Donde había una autoridad judicial, digamos, ordinaria, que era la autoridad judía, con una especie de tribunal supremo, que era el Sanedrín, que funcionaba como el típico senado de la época, ya fuera el senado de Roma, de cualquier otra ciudad importante, pero como se trataba de una pena de muerte o de una pena capital, Roma se reservaba ese tipo de pena. Y también suele decirse que los romanos no funcionaban, digamos, dando una especie de visto bueno a lo que decía la autoridad local, ¿no? Sino que ellos estaban muy conscientes de su situación de predominio y tal, ¿no?
La pena de crucifixión, ¿cómo de habitual era en aquella época? ¿Se trató a Jesús como a otros reos o no?
Desgraciadamente, por los datos que tenemos, y miramos, digamos, todas las fuentes disponibles, incluso alguna que otra fuente arqueológica, también de la propia zona de Judea, la pena de crucifixión era muy habitual. No era una pena, ni siquiera era una pena propiamente romana, sino que Roma se dice que la importó de otros derechos orientales y tal, ¿no? Pero cuando se trataba de reprimir rebeliones, por ejemplo, de esclavos, en todo caso, de personas que no tuvieran la ciudadanía romana, en aspecto a lo mejor que están lindando entre la política y el derecho. Pues los casos de crucifixión que tenemos documentados son muy abundantes, ¿no? Y además con distintos tipos de crucifixión. Muchas veces se pregunta, bueno, exactamente cómo fue en el caso de Jesús de Nazaret. Podemos apelar, digamos, a otro tipo de argumentos que no son estrictamente jurídicos, aunque me parece que son absolutamente aceptables, como por ejemplo los que derivan del estudio de la Sábana Santa, ¿no?
Sobre la Sábana Santa, por cierto, vamos a hablar también, por supuesto, en este programa en unos minutos. Profesor, muchas gracias por aclararnos muchas de las dudas que nos surgen de ese proceso judicial al que fue sometido Jesús. Una última duda para terminar. ¿Qué grado de importancia tuvo la opinión pública, la presión mediática pública en la condena, en esta condena?
Es evidente que Poncio Pilato sufrió esa presión. Y de hecho, aunque no se suele contar mucho, las fuentes disponibles nos permiten, digamos, sostener con cierto fundamento que al final, junto con otros asuntos parecidos, le costó el cargo, ¿no?
Profesor José María Rivasalva, qué interesante escucharle. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este especial de lo que viene en Semana Santa.
Pues muchas gracias.
Queda claro, por tanto, que una de esas claves de la condena a Jesús estuvo en las presiones que recibió Pilatos por parte del poder judío, de los ciudadanos de Jerusalén. Así que aquí va otra cuestión: ¿cómo pudo cambiar tanto la opinión pública en tan poco tiempo?
En COPE, lo que viene.
Y es que la verdad que el cambio fue bastante drástico.
¡Tú me has salvado! ¡Me has perdido a nuestra ciudad! ¡Hombre Jesús!
Sobre todo en lo que a día de hoy conocemos como opinión pública. En Jerusalén se pasó del recibimiento a Jesús a lomos de un borrico como si fuera un auténtico rey, a esos gritos de crucificadlo, crucificadlo. O a él no, a Barrabás, que escuchábamos en el inicio.
Muchos expertos, José Ángel, se llevan haciendo esa pregunta. ¿Cómo se pudo pasar del amor al odio en tan poco tiempo? Y para entenderlo es necesario conocer cómo era la sociedad en la que se vivía.
Pues sí, por eso hemos llamado al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia, el profesor Ginés Marco. Ginés, profesor, bienvenido a lo que viene.
Muchas gracias, bien hallados.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes de la llegada de Jesús a Jerusalén, ¿qué opinión tenía la gente de él? Entendemos que buena porque le recibieron como se recibía a los reyes en aquella época, ¿no?
Sí, lo cierto es que fue un recibimiento apoteósico. También es verdad que fue propiciado por los propios discípulos de Jesús, que fueron los que allanaron el camino y los que, digamos, pues imprimieron un sello de realeza a la presencia de Jesús en las callejuelas de Jerusalén. Y a partir de ahí, pues muchos se sumaron y muchos vieron pues a Jesús pues como el Mesías que va en un manso pollino, ¿no?
Sin embargo, pese a contar con el apoyo de una gran parte de la población, no contaba con el beneplácito de los líderes religiosos, del Sanedrín. ¿Qué nivel de influencia tenían ellos sobre la población?
Pues tenían una grandísima influencia, como lo prueban tantos pasajes evangélicos en los que, digamos, que los fariseos rebaten a Jesús, ponen en cuestión que pueda ser Dios y que pueda ser pues quien dicen que es, pues el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cuando no cuida pues detalles sustantivos para ellos, como es la vivencia del sábado, del sabbat. Y en ese sentido, pues sí que es verdad que tenía mucha influencia porque, digamos, que se entrometían en todas las esferas de la vida personal de cada uno de los ciudadanos que componía pues esa masa informe en ocasiones y esa masa pues más o menos desarticulada, que no tenía muy claro muchas veces hacia dónde ir, pero que los magnates, los líderes religiosos, sí que sabían llevarles a su terreno.
Profesor Ginés, claro, toda esa presión que ejercieron llegó incluso a hacer que Pedro, San Pedro Apóstol, íntimo amigo de Jesús, negara hasta tres veces que lo conocía.
Así es, era una presión asfixiante, una presión también en clave de desprecio, en clave insultante, y es una presión que nos resulta demasiado familiar en nuestro tiempo como para que quede en un hito aislado reflejado en los evangelios.
En el siglo XX, Elizabeth Noel Newman, socióloga y politóloga alemana, acuñó el término espiral del silencio para ese fenómeno que se produce en la sociedad en la que los individuos, los ciudadanos, adaptan su comportamiento a las actitudes que predominan en esa época sobre lo que es aceptable o no, o sea, sobre lo que es políticamente correcto o no. ¿Se pudo dar, tú crees, un fenómeno parecido aquí? ¿Jesús era considerado políticamente incorrecto?
Pues para algunos Jesús era considerado incluso como un revolucionario político, un revolucionario, digamos, apocalíptico. De todo ha habido, y tanto es así que los romanos también tomaron parte en el asunto, porque podían ver desfigurado su reino humano, demasiado humano.
Ya una última cuestión. ¿Cómo influyó su pasión, su muerte y su resurrección en el Jerusalén de aquella época? Sobre todo porque una vez muerto, los apóstoles, por esa presión de la que hablábamos, se quedaron escondidos hasta la resurrección.
Se quedaron escondidos, estaban temblando, y curiosamente fueron las mujeres, o en este caso más bien María Magdalena, la que se adelantó. Uh-huh. Y por tanto, ahora que tanto se habla del papel de la mujer, pues en el Evangelio el papel de la mujer ha sido absolutamente relevante, porque hay mujeres muy señeras en el Evangelio que tienen un protagonismo indudable, absolutamente ajeno a la mentalidad de la época. Por tanto, es muy de tener en cuenta el protagonismo femenino, el notable protagonismo femenino. Pero los varones, los apóstoles, estaban especialmente, pues bueno, pues decaídos, como también aparece esa escena preciosa en el Evangelio de San Lucas sobre los discípulos de Emaús, pues que se dan por derrotados, que es como decir, pues ha acabado todo, nos vamos a refugiar en nuestra vida privada o en nuestra profesión anterior, ya poco tenemos que aportar. Y bueno, pues Jesús les dice que qué necios y qué torpes sois cuando no habéis escudriñado a fondo las Escrituras y no le encontráis sentido a todo esto, a este padecimiento, por no por el pueblo judío, sino por toda la humanidad, por los pecados de toda la humanidad.
Profesor Ginés Marco, qué interesante todo lo que nos ha contado, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros aquí en Lo que Viene. Un saludo y que le vaya muy bien.
Muchas gracias, encantado de estar con todos.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En este programa especial de Lo que viene nos estamos haciendo preguntas muy concretas sobre esos momentos, esos signos que marcaron y marcan nuestra vida desde hace 2000 años. Y todo por el sufrimiento de una sola persona, de Jesús.
Hablar del dolor que Jesús sintió, del dolor que Jesús sufrió en la crucifixión con la tortura previa, es hablar del dolor máximo que se puede tener. Debió ser un dolor intenso, extremo, lento, además paulatino, poco a poco, porque la tortura empieza con burlas, con golpes, después el casco de espinas, luego la tremenda flagelación, que fue prácticamente lo que hizo a Jesús entrar en el colapso, y luego ya el dolor increíblemente intenso de que te atraviesen las muñecas con unos clavos de acero, te cuelguen en una cruz.
Acabas de escuchar al médico forense, al doctor José Cabrera, uno de los más estudiosos sobre ese sufrimiento de Jesús en la pasión. La verdad es que su relato pone, Álvaro, los pelos de punta.
Totalmente, y en nada vamos a escuchar más sobre ese sufrimiento, ese dolor. Vamos también a descubrir cuál fue la causa concreta de la muerte de Jesús, pero antes nos vamos a detener en alguno de esos elementos que el doctor José Cabrera comentaba. Por ejemplo, ese casco de espinas.
Eso es, casco, quédate con eso, porque aunque en el Evangelio se hable de corona de espinas, la realidad es que se trataba de un casco, una especie de gorro, ¿no?
Pues sí, efectivamente, por lo que sabemos con relación a la Semana Santa de Turín, se ve que tiene heridas no solamente en la frente y en la nuca, sino parece que se distribuyen también hacia arriba, es decir, que cubren prácticamente todo el cuero cabelludo, y eso indicaría pues que era una especie de casco, sí.
Él tiene todos los detalles sobre esto y sobre muchas otras cosas que vamos a comentar ahora. Se llama Jorge Manuel Rodríguez, ya le he presentado. Es presidente del Centro Español español de sindonología. Bienvenido a este programa especial de lo que viene en Semana Santa.
Pues encantado de estar aquí.
Antes, José Manuel, muchos se están preguntando qué es eso de la sindonología. Es la ciencia, básicamente, ¿no?, que estudia la síndone. Y la síndone es la denominación más extendida en el mundo para ese lienzo que envolvió a Jesús en el sepulcro, la conocida como sábana santa. Porque ahí, Jorge, sí, es donde reside la información de muchas de las cosas que conocemos sobre esa primera Semana Santa, ¿no?
Efectivamente, sí. Los evangelistas, cuando dicen que Jesús fue envuelto en una sábana, en realidad la palabra que utilizan es síndone. Y síndone no solamente es una sábana, sino una sábana de lino, que eso no se suele traducir. De hecho, cuando se dice que José de Matea compró una sábana de lino limpia, pues eso ya se ve que es una traducción nefasta, porque no hay ningún sitio donde vendan sábanas sucias. Entonces, está clarísimo que lo que dice, cuando dice síndone catará, se refiere a una sábana de lino puro. Eso es lo que habría que traducir.
Jorge, ¿qué tipo de proceso de verificación ha sufrido esa sábana santa para confirmar que se trata evidentemente, efectivamente, del lienzo que cubrió a Jesús cuando murió?
Bueno, hay un montón de cosas que se pueden saber sobre la sábana santa, ¿no? O sea, empezando porque es un tejido, que es un tejido muy especial, porque era con el mismo con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén cuando entraba la tarde del Yom Kippur, ¿verdad?, al Santa Santorum. Es decir, es un tipo de tejido muy caro. Y entonces esto es una cosa que llama mucho la atención, porque está claro que la Sábana Santa es un objeto único en el mundo porque tiene una huella sobre la tela, que eso, no sé por qué la gente piensa que te colocas una tela sobre la cara y te queda la cara en la tela. Eso no ha ocurrido nunca en la vida, en ningún sitio, ¿no? Y entonces, cuando tienes la huella completa de un hombre por delante y por detrás impresa, y se ha investigado en los años 70 con todas las técnicas más evolucionadas en aquel momento y por pues 33 científicos, 9 de los cuales eran de el laboratorio de Los Álamos, que es un laboratorio de ciencias de referencia de Estados Unidos, que es donde se inventó la bomba atómica, es decir, no eran aficionados. Cuando se trata el tema de la Sábana Santa, y la gente desconoce que esto es un tema que está estudiado por la ciencia de verdad, pues se suele hablar de opiniones, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es una tela pintada, pues yo pienso que no sé qué. Oiga, vamos a ver que hay un montón de publicaciones científicas sobre esto, y lo que dicen es que no hay medio de originar una huella como la que hay en la sábana.
Junto a esa Sábana Santa, está junto a esa síndone de Turín, también en nuestro país se encuentra otra de las reliquias de la Iglesia Católica más importantes del mundo, concretamente en Oviedo. Estamos hablando del Santo Sudario de Oviedo, que se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador. Se trata de un pañuelo de lino con varias manchas de forma rectangular, mide un poquito menos de un metro de largo y unos 50 centímetros de ancho, y también cubrió por completo la cara de Jesús, ¿no?
Bueno, efectivamente, de eso tengo una experiencia directa porque yo he participado durante más de 30 años en el equipo de investigación. Lo que pasa es que hemos incorporado a nuestro equipo pues gente de distintos países y de distintas especialidades, ¿no? Entonces, la verdad es que se formó un equipo pues muy solvente que hizo un estudio muy serio. Y el sudario, después de muchos años de investigación, se ha llegado a la conclusión de que colocado como tiene que colocarse, que eso también costó bastante encontrar cómo estaba colocado, cuando se determina por parte de los forenses dónde están los orificios nasales, dónde están los labios, etcétera, entonces se puede reconstruir la colocación. Y una vez colocado el sudario sobre una imagen, entonces esto lo hizo el doctor Miñarro, que hizo un estudio fantástico y consiguió el cadáver. Es decir, hizo una reproducción de la cabeza y del cuerpo completo del hombre de la Sábana Santa. Y sobre ese, colocado el sudario como tiene que estar, resulta que coinciden todas las heridas de la cabeza, por delante y por detrás, tanto en la sábana como en el sudario. Es decir, están todas las mismas heridas, lo cual indica que solo puede ser una única persona, y esa única persona solo podría ser Jesús de Nazaret. Ni carbono 14 ni nada. O sea, siempre nos preguntan, ¿y el carbono 14 en la Sábana Santa? Pues mira, el carbono 14 ahora mismo no se lo toma en serio nadie.
Bueno, otro de los temas que recomiendo a todo el mundo, bueno, de los sitios que recomiendo a todo el mundo que revise es YouTube, Jorge Manuel, porque ahí tú tienes presencia, cuentas cosas muy interesantes. Ahí, por ejemplo, se puede encontrar uno o varios vídeos hablando de ese casco de espina del que hablábamos. La Sábana Santa, por ejemplo, nos ha dado información sobre el tipo de espinas del que estaba formado, ¿verdad?
Bueno, parece que todo apunta a que las espinas son Sisyphus spina Christi, que no por casualidad se llama spina Christi, ¿no? Parece ser que es el tipo de espinos que existen con profusión en torno a Jerusalén. Y hay que tener en cuenta que lo que utilizaban los soldados para calentarse eran arbustos, porque no hay tantos árboles en Jerusalén. Y entonces, pues, entre esos arbustos, típicamente se puede encontrar fácilmente pues estos espinos. O sea que si hubieran tenido que ir a buscar los espinos adrede, pues probablemente no lo hubieran hecho, ¿no? Porque los soldados, como los alumnos de la facultad, aplican la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero como ya que lo tenían ahí, como Jesús se había proclamado rey, porque lo hace, el momento en que entra en Jerusalén siguiendo el protocolo con el que entró el rey David, pues intentan burlarse de eso y entonces le ponen un casco de espinas.
Qué interesante todo esto, Jorge Manuel, que nos está contando todo lo que conocemos gracias a ese estudio de la Sábana Santa, ese lienzo que cubrió a Jesús en el sepulcro. Por cierto, Jorge Manuel, que usted es caballero comendador del Santo Sepulcro, un lugar muy importante en toda esta historia, de los más importantes, ahí resucitó Jesús de entre los muertos. Si le parece, Jorge, nada, en unos minutos seguimos hablando de eso, porque antes quiero seguir profundizando en la Sábana Santa y en otros detalles que nos ha aportado este lienzo. Por ejemplo, ¿cuánto sufrió Jesús?
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Algunos evangelios, como el de San Marcos, relatan esa cronología de lo sucedido entre la noche del Jueves Santo, momento en el que se arrestó a Jesús en el Huerto de los Olivos, y el viernes por la tarde, cuando murió crucificado.
Si te fijas, José Ángel, desde que empieza esa agonía, esa tortura, ese tormento de Jesús, hasta que termina con la crucifixión, apenas pues pasan, ¿qué?, 15, 14 horas, puede que incluso menos. Y en todo ese periodo corto de tiempo, Jesús sufrió el más cruel de los castigos, por ejemplo, el de la flagelación. Una pena terrible a la que, como nos cuenta nuestro médico forense José Cabrera, muy pocos sobrevivían.
La flagelación se sometía en los tiempos romanos con un instrumento que se llamaba flagelum, que era una especie de barra de madera con unas cuerdas, y en la punta de las cuerdas había unos plomos o había huesos, con lo cual, cuando se daba con el látigo este, no eran solamente unas cuerdas de piel libres, sino que acababan en unas bolas que eran muy pesadas, con lo cual el golpe del flagelo, lógicamente, no solo producía heridas abiertas en todo el torso, sino que estas bolas rompían hasta las costillas. Es decir, la flagelación era tan tremenda que había personas que morían en la flagelación.
Han pasado ya 2000 años de aquello y sigue estremeciendo el imaginarse siquiera ese sufrimiento como tuvo que padecerlo Jesús. Pero también sorprenden los detalles que hemos podido apreciar, que hemos podido descubrir de aquel suceso gracias a la Sábana Santa.
Detalles forenses, Álvaro, detalles médicos que ha estudiado el doctor Bernardo Ontanilla. Es catedrático de cirugía plástica y director científico y académico de este mismo departamento de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Ontanilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que viene.
Hola.
Muchísimas gracias por haber sacado este ratito de su tiempo. Doctor, estamos acostumbrados a haber leído, a haber escuchado este relato que es absolutamente abrumador. Hay muchos detalles. Estamos descubriendo esas 14, 15 horas de pasión y muerte de Jesús, pero aún así nos seguimos haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, recordemos que él era médico de profesión, se asegura en un momento muy concreto que Jesús sudó sangre. Doctor, ¿es posible sudar sangre? ¿Eso es un proceso físico posible?
Sí, es un proceso fisiológico posible, sí. Está descrito incluso 3 siglos antes de Cristo por un discípulo de Aristóteles. Por supuesto, la fisiopatología no está bien definida, pero se cree que es por estrés, un estrés intenso que sufren sobre todo en los casos que están publicados mujeres jóvenes, adolescentes, que están sometidas a una intensa tensión emocional, pero sí que está descrito. Incluso en ajusticiados que van a ser fusilados en la guerra de Corea, también están descritos, sí.
Durante todo ese sufrimiento, doctor, Jesús tuvo que cargar con la cruz, con ese casco de espinas. Era costumbre también romana obligar al crucificado a cargar con la cruz durante un recorrido de algo más de 1/2 kilómetro. Por las lesiones que pudo sufrir Jesús, los expertos, como el forense el doctor Cabrera, nos comenta que la cruz pudo pesar pues más de 130 kilos, a los que él solo tuvo que cargar unos 70, porque solo cargaba el travesaño, es decir, la parte horizontal de la cruz.
Así pues, Jesús trasladó ese patíbulo que pesaría, lógicamente, y fue lo que le ocasionó que en repetidas ocasiones pues tuviera que hincar la rodilla, hacerse lesiones en las rodillas, que son las famosas lesiones que figuran tanto en la Sábana Santa como en los evangelios como en la propia tradición. Esas lesiones, las escoriaciones tremendas, esas heridas abiertas en las rodillas, que aunque no eran muy hemorrágicas, sí eran muy dolorosas, y por lo tanto es muy típico ver muchos crucificados, muchos cuadros con esta imagen tan tremenda.
Y una vez llegó al Gólgota con las rodillas desolladas, se le clavó la cruz, pero no de la palma de las manos, sino también de las muñecas.
Este pequeño detalle es importante, porque si no entendemos la anatomía, igual cometemos algunos errores. Entonces, el primer error que se dice es que los pulgares no se ven en la síndone, que es una fuente de información a la hora de hablar de lo que ocurrió, además de los escritos evangélicos que usted ha citado. Entonces, claro que se puede crucificar a una persona clavando de forma oblicua desde la palma, de la parte superior de la palma, hacia dirección de la muñeca, sin que se, una vez muerto, todo el peso del cuerpo desgarre las comisuras. Esto es posible. Hay un patólogo experto en Estados Unidos que lo ha hecho, ha crucificado cadáveres y no pasa absolutamente nada.
Vamos a recordar a los oyentes, estamos escuchando, está con nosotros el doctor Ontanilla, uno de los médicos que más saben de ese sudario de Turín, de la Sábana Santa. Hay un momento en los evangelios, doctor, concretamente hablando de esa crucifixión terrible, como nos explicaba el forense José Cabrera. Es un detalle que sorprende a muchos. Era costumbre de los romanos que los cuerpos de los crucificados permaneciesen horas en la cruz. Normalmente a los crucificados se les rompían las piernas para que no pudieran apoyarse y murieran ahogados. Aún así, en el caso de Jesús, renunciaron a ese golpe en las extremidades, pero le atravesaron en el pecho con una lanza. De allí, cuentan los evangelios, salió sangre y agua del costado. ¿Era agua? ¿Era otro elemento parecido al agua? ¿De qué estamos hablando?
Sí, estamos hablando de líquido pleural, básicamente, ¿no? O sea, Jesucristo está muerto cuando le introducen la lanza. El tiempo que pudo transcurrir pues es objeto de debate, pero puede ser perfectamente 2 o 3 horas. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que a las 3 muere, y sobre las 6 de la tarde en abril, que es cuando se calcula que ocurrió la pasión, pues hay otras 3 horas. De manera que una persona muerta en vertical, en posición vertical, durante unas 3 horas puede provocar un derrame pleural perfectamente, de manera que cuando llega el romano y hace el impacto de la lanza, pues salga el líquido pleural acompañado de sangre. Sí, es perfectamente posible. Sí.
Estamos hablando, doctor, del dolor físico, pero quizá no fueron las heridas físicas lo que más dolor le provocó a Jesús. Quizás agonía de la que todo el mundo habla vino también de la parte moral.
Y bueno, es que este tema es nuclear, porque si no, siempre estamos los cristianos y no cristianos pues haciendo publicaciones sobre detalles del padecimiento físico, que lo hubo, por supuesto. Pero yo estoy convencido, y mucha gente está de acuerdo conmigo, en que Jesucristo no fue el que más padeció en esta vida. O sea, hay muchas personas cristianas, mártires y no mártires, que no tienen nada que ver con ninguna religión, que han sufrido mayores padecimientos físicos que el que pudo sufrir Jesucristo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, siempre nos estamos fijando en el aspecto físico, ¿no? Entonces, en la persona de Jesucristo, el dolor moral, el sufrimiento moral es muchísimo más importante, ¿no? Entonces, yo creo que para calcular un poco, hacer cierto razonamiento de cuál fue la dimensión de su dolor, sufrimiento moral, pues hay una pista muy interesante, porque Jesucristo utilizaba mucho citas del Antiguo Testamento, porque bueno, en realidad el Antiguo Testamento es una historia de él. Entonces cita con mucha frecuencia salmos, y en el número 55 de un salmo, pues hay una pista interesante que dice: siento tristeza hasta la muerte, es la misma frase, y completa el salmo el razonamiento, el motivo de la tristeza, y es porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino si se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces él sufre porque el hombre se está haciendo daño a sí mismo, y además sufre porque su padre pues está siendo rechazado después de todo lo que ha dado en el orden natural y en el orden de la gracia y de la redención. Está siendo absolutamente rechazado por su pueblo, que ha tenido una relación familiar con él. O sea, un pueblo judío, y no solo ya los judíos, sino sus próximos. Recordemos que uno de ellos pues le acaba de traicionar, y otro en breve no le va a conocer. Entonces ese despojo de sus allegados, de sus familiares, es lo que le hace sufrir. Entonces yo creo que hay que ver el sufrimiento de Cristo como un sufrimiento moral de rechazo y porque nosotros nos estamos haciendo daño al rechazarle a él y a su padre.
Mm, qué buena reflexión. Y después de haber escuchado esto, volver otra vez a una cuestión física casi que te queda un poco extraño, ¿no? Pero de todas formas, doctor, claro, en cualquier parte de función siempre hay un motivo, ¿no?, de la muerte de una persona. En el caso de Jesús, ¿de qué estamos hablando?
En esto también se ha escrito muchísimo y cada uno tiene su teoría. Desde luego hay tres shock hipovolémicos: traumático, hemorrágico. Bien, estamos todos de acuerdo que al final cualquier fallecido muere de parada cardíaca.
Claro.
Eso es, uh-huh, es indudable, ¿no? Uh-huh. Lo curioso que usted lo ha comentado antes es que precisamente la ejecución romana está prevista para que un ajusticiado de la cruz esté durante, no horas, sino días. Días deshidratándose y que al final las alimañas se lo coman. Este es el plan romano de ejecución en una cruz. Uh-huh. Entonces hasta el propio Pilato se extraña que en 3 horas haya empezado a las 12 y acabó a las 3. Que haya fallecido tan pronto. Yo personalmente pienso, y en esto en el artículo que publiqué, pues veía que las similitudes entre la síndrome de Turín y los escritos del Evangelio, si hay alguna contradicción, pues yo pienso que no la hay, ni en la pasión, ni en muerte, ni en la resurrección, están allí representadas, pero esa extrañeza de Pilatos pues es característica, pues coincide con que un comentario del propio Jesucristo que dice que nadie me quite la vida, yo la doy cuando quiero. Pues efectivamente, cuando él dice todo está cumplido, entrega el espíritu. Uh-huh. Yo creo que muere cuando él quiere.
Uh-huh. Y a lo largo de este programa, doctor, hemos hablado de esos momentos concretos de la pasión del Señor, hemos hablado del dolor, pero no podemos quedarnos ahí porque en este programa estamos hablando de la pasión, de la muerte, pero también de la resurrección. De lo que estamos viviendo estos días, esto es quizá lo más importante. Y digo esto porque ese famoso estudio que estamos comentando, que usted es autor, lo primero que nos ha llamado la atención es su nombre, Signos de Vida en la figura de la síndrome de Turín, de la sábana santa. Es decir, envuelto en esas sábanas estuvo alguien vivo. ¿Cuáles son esos signos de vida que se aprecian en la sábana santa?
Sí, bueno, vamos a ver, para entender bien esto que yo concluyo en el trabajo, primero hay que saber que hay dos tipos de manchas totalmente distintas y hay que entenderlo bien el proceso. Entonces, hay manchas hemáticas, incluso los forenses saben distinguir entre la mancha premortem y la mancha del costado que es postmortem, o sea, que ocurrió cuando la persona estaba muerta, ese sangrado que hay en el costado. Pero después hay una mancha corporal, una deshidratación y oxidación de pocas fibras de lino en una parte, en un lado de la propia síndrome. Y curiosamente, cuando se levantan esas costras de sangre, debajo no hay deshidratación y oxidación del lino. Por lo tanto, no se va a pensar que las marcas de sangre, las manchas de sangre, son previas a la mancha corporal, que es totalmente distinta en origen y que es posterior a los sangrados. Entonces, esa mancha corporal, yo soy cirujano plástico, me dedico a cirugía facial con mucha frecuencia y profesor de anatomía. Pues yo veo claramente que hay una demarcación de surcos nasogenianos que está provocada por la actividad de 17 pares de músculos faciales. Entonces esa actividad, cuando ocurre una parálisis facial o la muerte, toda esa musculatura se relaja en la primera relajación durante las primeras 3 horas y desaparece el surco nasogeniano. Entonces claramente la síndrome aparece y no está debida a la rigidez postmortem, ni muchísimo menos, porque si no habría exposición dental. Tanto los elevadores como los depresores del labio pues harían que hubiera una exposición de dientes. Y no existe la síndrome. La persona de la síndrome tiene los labios cerrados y claramente aparece con surco, incluso doble surco. Por lo tanto, hay un tono basal en reposo que no es emulable, que no puede ser emulado por un cadáver y que está indicando que la mancha somática, que es posterior a los 2 sangrados, pues ha provocado esa imagen corporal. Y por lo tanto, yo concluyo que no es incompatible lo que se ve en la síndrome en cuanto a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo con lo descrito en los evangelios, que también está descrito en la pasión, muerte y resurrección. El problema de lo que acabo de decir es que la ciencia no tiene experiencia de que un muerto resucite y nunca lo va a aceptar.
Bueno, pero esto es lo más cercano, de todas formas, doctor, esto que acaba de explicar, o sea, más cercano que esto no hay nada.
Sí, o sea, yo veo que hay una persona que está haciendo un gesto de levantamiento y además cubriéndose los genitales. Después lo que ocurre lo desconozco. Entonces, esta forma, el problema es que siempre nos fijamos en la parte física, en los detalles físicos. Bueno, es la forma de pensar del ser humano, que tenemos un punto de negatividad. O sea, de hecho, fíjese que siempre nos referimos al Santo Sepulcro en vez de la Basílica de la Resurrección. O sea, qué curioso, el mismo sitio, pero preferimos... Bueno, es que es la forma de pensar humana. De hecho, pues yo creo que en la descripción de los apóstoles, de los discípulos de Jesucristo en el Evangelio, es un cristiano cuaresmático, que yo denomino que es un cristiano negativo. Un cristiano pues que murmura, que quiere ser el primero, que quiere tirar fuego encima de las ciudades que no le admiten, que le falta la caridad, que impide que los niños se acerquen a Jesucristo. Bueno, ese cristiano cambia por completo después de la resurrección. Entonces, el hecho de la resurrección es un hecho que cambia la vida de los apóstoles, que cada vida, y sobre todo con la llegada del Espíritu Santo después, los transforma por completo, y parece que es el mismo Jesucristo el que actúa después. Entonces, esta forma de ser cristiana, de personas que quieren a Jesucristo, que incluso lo siguen, pero que son unos cenizos, pues está muy distribuido en lo que es la comunidad cristiana, católica y no católica en general. Entonces, no nos creemos que Jesucristo está vivo ahora mismo, ni nos creemos que está actuando y que resucitó. Entonces uno puede decir, y de hecho alguno me ha dicho, bueno, te estás cargando la fe. No. O sea, si hacemos casos a los textos históricos, ahí está escrito que Jesucristo lo vieron, se apareció a unas 500 personas. Y hasta él mismo en una parábola, que es el viejo Epulón, dice, aunque un muerto resucite, no van a creer. O sea, el problema de la fe no está en que las cosas sucedieron, sino en lo que dijo una persona. O sea, generalmente uno tiene fe en las personas que más saben, uno se fía en las personas que más saben y que más le quieren. Entonces aquí hay que creer en lo que Jesucristo dice, que esto sí que es nuclear, porque bueno, el hecho de que Jesucristo haya resucitado puede haber dejado una señal, y estoy yo convencido de que ha sido así, pero puede dejarnos completamente indiferentes. O sea, lo que hay que hacer es, la fe está en cumplir lo que él ha dicho. Ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no?
Es absolutamente fascinante lo que 2000 años después, bueno, en este caso 2023 años después, doctor, estamos descubriendo aquí en este programa especial de lo que viene en Semana Santa. Esos detalles concretos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, de Jesucristo. Gracias, doctor Bernardo Ontanilla, catedrático de cirugía plástica y director científico y académico de este mismo departamento en la Clínica Universidad de Navarra. De verdad que ha sido fascinante escucharle y haberle tenido un ratito, una suerte haberle tenido un ratito con nosotros aquí en lo que viene. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
El testimonio, la explicación del doctor Ontanilla es sobrecogedora, esa explicación lo más científica posible que se ha hecho hasta el momento en todo el mundo sobre la resurrección de Jesús, las he escuchado aquí en lo que viene, aunque como bien nos ha dicho el catedrático de cirugía plástica, sin fe ninguna explicación que se dé será convincente.
Todo gracias a esa gran reliquia como es la Sábana Santa y que se ha estudiado de pe a pa. Jorge Manuel Rodríguez, ese presidente del Centro Español de Sindonología. Volvemos contigo, Jorge Manuel, porque gracias a ella también hemos podido averiguar muchas cosas sobre cómo fue enterrado Jesús. Por ejemplo, conocemos los óleos y los ungüentos que se le aplicaron, que coincidieron con los relatados en los textos históricos, ¿no?
Pues efectivamente, sí. Estaba pensando que efectivamente, pues aquí hay una intervención española muy interesante, porque en el año 2012 el Centro Español de Sindonología organizó el primer congreso internacional sobre la Sábana Santa en España, y entonces tuvimos la intención de buscar que los que participaron no fueran divulgadores, sino investigadores directos sobre la síndone, porque aquí todo el mundo se apunta a opinar, pero lo que importa es lo que se ha hecho físicamente, ¿no? Y una de las que intervino con una ponencia muy cortita fue una profesora de la Universidad de las Islas Baleares, Marcia Boy, que nos habló de que ella estaba estudiando precisamente la intervención de ungüentos en los enterramientos reales en el siglo I en el Mediterráneo, o sea que le encajaba perfectamente con lo que estaba diciendo. Y fue muy interesante porque el polen más frecuente encontrado en las muestras que se tomaron en los años 70 sobre la Sábana Santa, pues estaba catalogado como Gundelia turneforti, y ella dijo, la Gundelia turneforti no puede ser porque es un cardo, y ese polen no lo lleva el viento, sino que tendría que llegar físicamente por contacto a la tela, y no tendría ningún sentido colocar cardos encima de la tela. Pero sin embargo, dijo, yo estoy acostumbrada a encontrar ungüentos que están hechos a base de helichrysum, y como se utilizan los pétalos, pues resulta que quedan entre los pétalos pues el polen. Y el polen del Helichrysum es exactamente igual, y con microscopio óptico no se puede diferenciar, pero sí con microscopio electrónico y con un matiz, vamos, o sea, es que es muy poquita diferencia. Y entonces, pues el Helichrysum era uno de los ungüentos que cita Plinio el Viejo entre los enterramientos reales. Y los polenes más frecuentes en la sábana, pues parece que son restos de estos ungüentos. Lo cual indica que, claro, si tenemos una sábana que ha sido la mejor sábana que se podía encontrar en Jerusalén para enterrar a un cadáver que tenía que haber sido tirado a una fosa común y que realmente no tenía ningún viso de ser tratado como si fuera un rey, pues resulta que se utiliza una tela que era la que se usaba para el traje del sumo sacerdote y los ungüentos de los reyes, pues esto que indica un crucificado, pues no encaja a no ser que sea Jesús, porque el caso de Jesús sí lo conocemos. Porque Jesús es enterrado por José de Arimatea y Nicodemo, que son dos personajes muy importantes de la sociedad, eran miembros del Sanedrín y personajes, por tanto, muy importantes de Jerusalén. Entonces, y ellos, creyentes en Jesús, le hacen el tratamiento propio de un rey. Y eso, o la sábana santa es de Jesús o no tiene ningún sentido, ¿no?
Jorge Manuel, recordamos que usted es caballero comendador del Santo Sepulcro. ¿Cómo fue ese lugar en el que se enterró a Jesús, hablando arqueológicamente hablando?
Pues un lugar que ha sido fruto de construcciones, reconstrucciones, destrucciones, en fin, de todo, ¿no? Muy próximo, como dice San Juan, en el lugar en que le crucificaron había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que no había sido enterrado nadie todavía. Y efectivamente, es decir, a muy pocos metros de la cruz, del lugar de la cruz, que el Calvario está perfectamente identificado arqueológicamente y está donde la tradición había dicho siempre, en la Basílica de Santo Sepulcro, pero a muy pocos metros, pues había una oquedad que se podía utilizar como una tumba. Porque hay que tener en cuenta que toda esa zona era una cantera, como se ha demostrado también arqueológicamente al levantar el suelo de la Basílica de Santo Sepulcro. Ahí todavía están marcados algunos bloques que no se retiraron. Toda esa zona que era una cantera se utiliza con una piedra fácil de tallar, pues se permitía hacer algunos sepulcros y eso es propio porque estaba inicialmente fuera de la muralla de Jerusalén. Y efectivamente, como todos los sepulcros, tenía dos salas. Una primera donde se preparaba el cadáver y una segunda donde se dejaba el cuerpo. Y bueno, pues ese sitio luego ha sido destruido por los musulmanes, concretamente por Al-Hakim, pero ya antes había sido parcialmente destruido cuando Constantino construyó una basílica con todas las de la ley sobre la zona. Pero no obstante lo cual, pues lo que era la losa del sepulcro, pues parece ser que se conserva. Pero hay que tener en cuenta que cuando en el año 2017 se retiró la losa actual, se vio que debajo había otra rota y debajo otra. Pero lo que se veía en el fondo era pues un banco de piedra tallada. O sea, es decir, que eso es lo que debió ser. O sea, que se puede decir que el sepulcro está donde la tradición había dicho siempre. Lo que pasa es que con diversas capas que se han ido añadiendo, y a pesar de la destrucción, como cuentan las crónicas, destruían hasta que los cascotes no permitían destruir más. Entonces, claro. Y además hay una cosa muy divertida. Cuando quitaron esto, es una cosa que la que dirigía la restauración de la basílica, concreta de la parte del sepulcro, lo que dijo es: esto lo voy a decir, pero no lo voy a comentar. Y es efectivamente el momento que retiraron la losa, plan, se quedaron sin energía eléctrica todos los aparatos que estaban utilizando, los ordenadores se apagaron, en fin, no se sabe por qué. Entonces ella dijo: yo no quiero comentar nada, esto ha ocurrido, es verdad, pero nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en el sepulcro? ¿Hay algún tipo de energía que ha quedado subyacente? Pues no tenemos ni la más remota idea. Pero
lo que sí que se sabe es que hace 2000 años allí se enterró a Jesús, se cerró, se custodió y cuando se abrió no estaba.
Efectivamente, pero eso no hace falta irse muy lejos. O sea, la propia Semana Santa nos da información de que el cadáver ha salido de una forma, dijéramos, rara. Es decir, ha salido sin romper los coágulos de sangre, sin tener en cuenta que la tela estaría pegada al cadáver. Bueno, pues sale sin romper los coágulos de sangre, sale de una forma insospechada. Y claro, si tuviéramos imágenes podríamos decir que hay algunas cosas que no encajan en absoluto, pero no encajan porque no porque la Semana Santa sea falsa, sino porque no sabemos, no podemos explicar por qué una imagen actúa por ejemplo, dejando manchas de sangre por contacto, pero luego la huella del cuerpo no está hecha por contacto, porque no tiene ningún tipo de deformaciones. Y sin embargo, debajo donde hay sangre no se ve la huella, porque parece que primero ha llegado la sangre del cadáver a la tela y después se ha formado la imagen. Pero ¿cómo se ha formado esa imagen? Pues, en fin, si nosotros cogiéramos a una persona, la asesináramos, lo metiéramos en la tela, quitáramos la tela antes de las 36 horas donde ya existirían signos de putrefacción, pues lo que obtendríamos son manchas de sangre. Pero ¿cómo podríamos dejar la huella del cadáver teniendo como foco el propio cadáver en el interior de la tela? Pues eso es lo que claro. nos tenemos en Turín.
Esta reflexión, esto lo que nos deja de fondo es una reflexión, es que, bueno, se han demostrado algunas cosas o muchas cosas con ciencia, pero sin fe otras muchas no se entenderían.
Bueno, pero ya yo aquí no creo que la fe sirva para nada. Quiero decir, en el sentido de que, vamos a ver, la sábana santa no es un concepto que se pueda discutir. Porque, claro, si nos ponemos a discutir si debería existir una sábana santa, pues resulta que podemos discutir todos con igualdad. Pero cuando se trata de un objeto no es algo que se pueda discutir, es algo que se tiene que estudiar. Entonces, los estudios que existen, pues lo que ocurre es que no llegan al gran público, pero están publicados en revistas científicas. Entonces, lo que sacan los científicos que han estudiado esto de forma sistemática, racional y presentándose ante otros científicos, no necesitan tener fe. Es decir, lo que se ve en la Sábana Santa se ve. Entonces, otra cosa es, ¿y qué conclusiones podemos sacar desde el punto de vista científico? Pues que no tiene explicación esta imagen, porque nadie ha sido capaz de repetirla. De hecho, hay un interesante, hay un productor de cine o de televisión que es inglés, que ha presentado una propuesta que no ha tenido mucho éxito porque que nadie ha sido capaz de contestarla, que se ha dicho, yo estoy dispuesto a otorgar un premio de 1 millón de euros a aquella persona que sea capaz de reproducir una imagen con las mismas características físico-químicas que la imagen de la Sábana Santa. Pues nadie se ha presentado.
Claro.
Y es un millón de euros, es interesante, claro. Es que hablar es gratis. O sea, no, esto es una pintura de la Edad Media. Sí, claro, pero sin pintura, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer esto? Ah, pues, no, muy fácil, hazlo. O sea, eso es el método científico.
Claro.
Y si el método científico te dice que esto no lo puedes reproducir, no importa que tengas fe o que no lo tengas. ¿Eh? Es decir, eso es un dato objetivo.
Objetivo. Jorge Manuel Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo y por sus aportaciones aquí en lo que viene.
Bueno, hacemos lo que podemos.
Un abrazo.
Adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En momentos de recogimiento, de oración y de incertidumbre, de búsqueda de respuestas, no hay nada como hacerse preguntas. Y en este programa especial de lo que viene en Semana Santa lo hemos hecho. ¿Fue justo el juicio a Jesús?
Desde el punto de vista, digamos, sustancial, evidentemente parece que no. Pero desde el punto de vista de la tramitación procesal, creo que sí.
¿Cuáles fueron los cargos que se le imputaban?
Que ejerce su poder en representación de Dios, eso es blasfemia.
¿Cómo se pudo pasar del amor al odio en tan poco tiempo? ¿Jesús era considerado políticamente incorrecto?
Pues para algunos Jesús era considerado incluso como un revolucionario político, apocalíptico.
Doctor, ¿es posible sudar sangre?
Está descrito incluso 3 siglos antes de Cristo. Se cree que es por estrés, incluso en ajusticia a los que van a ser fusilados.
Aunque en el Evangelio se hable de corona de espinas, la realidad es que se trataba de un casco, una especie de gorro, ¿no?
Se ve que tiene heridas no solamente en la frente y en la nuca, sino parece que se distribuyen también hacia arriba.
Envuelto en esas sábanas estuvo alguien vivo.
Yo veo claramente que hay una demarcación de surcos nasogenianos que está provocada por la actividad de 17 pares de músculos faciales.
Recuerda que todas esas preguntas las tienes disponibles cuando quieras en cope.es. La Semana Santa la vivimos aquí, en COPE. Gracias, Álvaro Sáez, por acompañarme en este viaje.
Gracias a ti, José Ángel, qué gran rato hemos pasado aquí deteniéndonos en esos momentos, en esos signos, ahondando en esos misterios y lugares clave de la Semana Santa.
Nosotros nos vamos, pero la radio sigue. Nos seguimos, como siempre, escuchando en cope.es y en las redes sociales. La Semana Santa, ya lo sabes, la vivimos aquí en COPE. Hasta siempre.
Your grace is more. Grace is found. Is where you are. Where you are.
En la liturgia de la Iglesia Católica, el Sábado Santo es el día en que se recuerda la bajada de Jesús a los infiernos. En este comienzo del siglo XXI hay auténticos infiernos en los que la dignidad humana es ultrajada de forma sistemática. Estamos informados de lo que sucede en Gaza y en Ucrania, pero prestamos menos atención a otras situaciones. Sudán sufrirá pronto la peor crisis de hambre del mundo. 18 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Los informes de los campos de refugiados de Darfur describen niños que mueren de desnutrición cada dos horas. En Nigeria, los secuestros masivos son muy frecuentes. Yihadistas y otros grupos armados secuestraron a comienzos de marzo unas 500 mujeres y niños. La guerra entre el gobierno de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, que comenzó en noviembre de 2020, ha costado ya alrededor de 600.000 vidas, sin que el último acuerdo de paz haya servido para detener la violencia. Las noticias de estos y otros conflictos difícilmente nos llegan porque estamos sometidos a lo que algunos llaman geopolítica de la identidad. Es mucho más probable que un conflicto despierte la preocupación y la indignación internacionales si un gran número de personas se identifica con los que luchan o sufren. Los europeos miramos a los ucranianos e imaginamos nuestras propias ciudades bajo los bombardeos. Muchos musulmanes y judíos se identifican con los bandos enfrentados en Gaza. Pero otros infiernos se olvidan porque no sirven para levantar ninguna bandera.
Son las 6, las 5 en Canarias.